end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues estamos aquí con nuestros invitados ya. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Egunon, bien.
Egunon, ¿qué parre Gacochea? ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy bien.
Bien, ¿no? Bueno, mojado, un poco mojado, claro,
pero, evidentemente. Vale, pero encantado de que llueva.
Sí, lo único que... ¿Sabe lo que pasa? Que esto complica las carreteras. Nos decía un oyente antes que había accidente múltiple en la 8, dirección Musquis, a la altura de Portugalete. Pues claro, porque esto complica mucho la... La situación. Claro.
Pero primum vivere de inde filosofare.
Ah, muy bien. ¿Cómo soy los filósofos, además? Oye,
no, pero a ver.
¿Cómo soy los filósofos?
Sí. Antes de entrar hemos hablado. A ver si todavía sigue yendo el barco con agua a Bermeo. Joder.
Hombre, espero que no vaya ni agua a Bermeo ni lleven derramales agua a Carranza.
Por eso. Joder.
Digo yo, vamos. Digo yo que con la que está cayendo.
Por ahí va.
Porque además, ¿sabes lo que pasa? Que este perfil de lluvia es bueno. O sea, no es la lluvia torrencial de inundación, no. Que eso no te proporciona más que desastre.
Esto se chupa bien.
Sí, esto va calando.
Sí, sí,
esto
sí.
Va calando. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón? ¿Ramón? Está por ahí,
bien.
Ramón, ¿no? Sí, sí, por eso.
Estoy.
Claro,
estoy.
Estás en seco, eso es lo que se agradece. Claro, se agradece eso, claro. Bueno, mira, oye, ya que estamos así con algunas cuestiones, es que esta mañana habíamos abierto algunas vedas, ¿no? Bueno, mira, ayer el Pleno de Política General de las Juntas Generales de Vizcaya, que nos anunció el diputado general, primero, que el túnel de Lamiaco, el que va a ir por ahí abajo, que iba a llevar coches y de vuelta, pues ahora va a llevar también una lanzadera de metro.
Me parece genial.
Sí, te parece buena idea, ¿verdad?
Sí, porque si ahora el trasvase margen derecha, margen izquierda tarda casi media hora
y, 25 minutos,
y se va a hacer en 4 o 5 minutos, pues eso es un... me parece genial.
Yo tampoco no lo discuto, es más, eso, y que tuviésemos la por fin la línea de Galdaca o de la otra y Recalde, y fin, todo ese tipo de acciones de infraestructuras me parecen altamente positivas para todos, ¿no? Para eso las pagamos a escote y por eso todos y todas deberíamos de tener los mismos derechos a la hora de desplazarnos por nuestras localidades. Con lo cual, adelante con ello.
Bueno, pues ya vemos que estáis aquí a favor. Tú también, ¿no, Ramón? ¿Te vas a sumar también sí. al grupo?
Totalmente. Cualquiera les lleva la contraria a estos dos.
Bueno, pero de todas formas no fue la única infraestructura, porque esta es la fácil. Aquí ya todo el mundo está de acuerdo. Vamos al Guggenheim Urdaibai. Vamos a lo que al Guggenheim Urdaibai, en una zona muy especial, donde...
No todo el año.
No todo el año, con visitas limitadas, etcétera. La inversión, ¿merecerá la pena para tanto? Bueno, estos ya son... Aquí sí que habrán otras dudas, ¿eh?
Yo ya metí la pata bastante con el primer Guggenheim, pero voy a seguir metiéndola. Yo creo que no es prioritario. Y si alguien con números me demuestra lo contrario, pues adelante. Pero ahora mismo no creo que sea lo más prioritario.
O sea, ¿tú crees que abrir un Guggenheim en Urdaibai no es positivo?
En los términos...
Es que has dicho prioritario, pero prioritario, joder, pero es que prioritario sé que hay muchas otras cosas antes.
Claro, por eso...
Pero digo, ¿merece la pena la inversión, sí o no?
No lo sé.
Hombre, a mí me parecería...
No lo sé, es que si tuviese los datos, los números y las previsiones, podía mojarme, pero es que ¿quién las ha dado? Nadie las ha dado. Entonces... La información que nos llega es de que sí, pero va a ser limitado, pero va a ser en ciertas épocas del año, pero, pues a tanto, pero yo no lo tengo claro, pues lo siento. Así como si tengo muy claro lo otro de lo que hablábamos, yo esto no lo tengo claro. Si me lo demuestran, pues perfecto.
Pero hay un elemento singular en todo esto, y es que ¿cuál es el objetivo de este segundo Guggenheim? Es que... Yo no sé si eso se ha explicado bien.
Pues ingresos por turismo, Ramón, esa es la ecuación. Otra cosa es, pues eso, que nos lo tienen que demostrar.
¿Pero cómo que por turismo?
Pues sí. Digo yo.
Pero, no sé. En el mundo donde el Guggenheim está muy repartido, está bastante distribuido, realmente hay dos museos Guggenheim a 40 kilómetros o 30 y tantos kilómetros de distancia, de diferencia. No lo sé. Me gustaría saber el objetivo real de todo esto. Sí que lo del turismo, pero tanta atracción va a tener un 2, teniendo un 1 que está muy consolidado, que está ya, en fin, yo creo que ha mostrado su suficiencia a lo largo de todos estos años. El 2 va a tener el mismo tirón. ¿Para qué? Es que no lo veo. Sinceramente, no lo veo. Ni a pesar del turismo. No lo veo.
¿Qué pasa? ¿Discrepas o no?
A ver, yo creo que, a mí me parece que todo lo que sea enriquecer zonas rurales que están, pues no precisamente excesivamente bollantes. Antes estábamos hablando, claro, que en la zona de Guernica-Sau, que si hubiera 15 Mayer, 15 Bats o 15 no sé qué, pues eso da mucha vida, pero es que no hay.
Ni hay ni se les espera.
Entonces,
sí, pero como en otros muchos sitios, ¿eh?
Ya, pero quiero decir, eso, yo no estoy en contra de que se haga eso. Y si lo hacen como un museo nacional vasco, aunque el nombre sea Guggenheim, pues me parecería muy bien.
No, pues que pero entonces que sea un museo nacional vasco, entonces lo entendería. Pero un Guggenheim 2, de verdad.
Ya sabes que aquí lo que atrae es la marca.
Ya, que sí. Pero vamos a hacer un Guggenheim para todas las zonas más o menos deprimidas. Tenemos el 3, el 4, el 25. Fenomenal. Si el discurso va por ahí, o sea, si la manera de intentar reactivar una economía o como una estrategia socioeconómica es crear museos y tal, pues bueno, no lo sé. Yo creo que hay otro tipo de alternativas para tratar de tirar precisamente de esa imagen de potenciar desde el punto de vista socioeconómico algún tipo de zonas. Entre otras cosas, lo que habría que empezar a hacer y pensar es mejorar muchísimo las infraestructuras.
Sí, pero por ejemplo, fijaos con la peli aquella famosa de Juego de Tronos, la que se ha montado en San Juan de Gaztelugatxe, por ejemplo.
Sí, pero no es un museo.
Ya, pero bueno, no, quiero decir...
Ya, pero es que hay diferencias.
Entiendo
lo que... Todo lo que sea promocionar me parece fenomenal, pero ¿esta es la manera de promocionar? No lo sé. No creo. Vamos, sí que lo sé, no creo.
Yo aprendí hace muchos años una cosa, que todas las inversiones que se puedan hacer son buenas.
Ya.
Bueno, yo...
y todo lo bueno para el convento, ¿qué pasa?
Exactamente. Hasta una bota de izquierda, ¿no? Sin que esté la derecha.
No, la verdad es que la situación es un poco llamativa.
Sí.
¿No?
Sí.
Llamativa, sí.
Sí.
Lo único, a ver, yo la controversia, yo antes Jimmy decía que ya metió la pata antes. Yo ya me he confesado, lo he dicho 300.000 veces aquí, que yo, bueno, yo hacía programas especiales en contra del Guggenheim, o sea, me reía aquello. Claro, luego vi crecer el museo y me enamoré del museo, ¿qué quieres que te diga? Y luego ya pues soy devoto, ¿no? Salvo que no me gustan las exposiciones de coches, ni las de vestidos, ni nada de esto, porque eso lo puedo hacer en una exposición cualquiera, no un museo. Pero bueno, que también comprendo que esto tiene parte comercial, que esto es un invento comercial. Pero es como cuando yo, por ejemplo, me opuse, bueno, cuando yo discutí con el gobierno vasco, discutía, bueno, yo discutí. Bueno, que criticaba al gobierno vasco cuando en su día cuestionaban el nombre del museo. Que algunos, hay que recordar que hubo una época aquí que desde el gobierno vasco, en la época de Patxi López, se cuestionaba el si esto tendría que seguir siendo Guggenheim o no. Y dices, a ver, vamos a ser un poquito como hay que ser. Porque este museo tiene atractivo precisamente porque nació siendo una marca comercial de Estados Unidos y que tuvo su proyección internacional a través de los grandes medios de comunicación del mundo, ¿no? Luego ya tiene un atractivo como museo, pero ¿queréis que os diga cuántos edificios parecidos, similares, te puedes encontrar por el mundo que no tienen tanto atractivo, no tienen tanto tirón turístico? Hay a patadas. Entonces, este museo, la característica del museo es que se llama Guggenheim. Punto.
Sí.
Y que tiene un plus a cuenta de eso. Porque tú haces otro museo, museo de arte vasco, igual no van ni los locales.
Puede ser.
No, está claro, el gancho, el nombre del gancho
entonces,
fue fundamental en su día.
Pues claro, dices, bueno. ¿Y por qué se quiere llamar Guggenheim Urdaibai? por la misma razón, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Por la misma razón. Para intentar aprovechar un tirón de marketing. Punto, nada más. Eso es así.
Yo sigo insistiendo que no me...
Pero bueno, yo que en aquel momento, como tú, hacía risas...
Yo metí la pata
luego
total.
Luego yo ya soy de la posición de Kepa. Yo a partir de ese momento digo sí a todo lo que me digan. Ya lo siento, ya sé que es una posición muy de cuñado, pero nada más, o sea, ya está.
Ya, pero pues es que mira, la vicelendakari el otro día, ¿no? Creo que fue ayer, antes de ayer, no sé, muy recientemente, ¿no? Daba los datos de la exclusión social severa de Euskadi, ¿no? Y era alarmante, estaba hablando de un 9%, ¿no? Casi el doble de 2008, entonces, bien, pues absolutamente genial, Urdaibai, Guggenheim y lo que haga falta, pero joder. Hay otras brechas y otros tapones que cerrar y políticas estructurales, ¿no? No sé. Me parece un lujo. No. Me parece un lujo.
Bueno, pues mira, algunos oyentes, por ejemplo, dicen, a ver, tanto museo de cuadros, vamos a saturar a los turistas. Podrían hacer otro tipo de museo más familiar, pero claro, no beneficia al partido. Pues no sé si le beneficia. Igual resulta que también le beneficia al partido. Yo qué sé, otro museo, ¿eh? No tengo ni idea. Museo Guggenheim, nunca segundas partes fueron buenas. Para otros, para comprender el Museo Guggenheim Urdaibai hay que seguir el dinero, como en la peli. Aparte del impacto medioambiental, ¿cuántos pinchos a vender en su carrieta? Dicen... Bueno, pues vale. Dice, a ver, pero lo que usted está diciendo del Juego de Tronos, San Juan de Castelugache, está igual, han reparado algunas escaleras en cualquier cosa de la iglesia de San Telmo, sigue igual, o sea que no me vale. Dice que no han invertido mucho, o sea, dice, no, lo han dejado tal cual estaba, pues ya está, oye, no han gastado y simplemente nos han hecho una peli.
Es que tampoco se puede ni se debe tocar.
Otros dicen, ¿por qué hay que enriquecer la zona rural? Esa es zona protegida, el campo tiene su función, no necesita cemento y destrucción. Dice, nada, esto obviamente dice que no necesita eso. El problema está que luego nos encontramos con los lugares vaciados, ¿no? Estas cosas. Pasa que aquí tenemos pocas posibilidades de vaciarlo porque estamos todos apiñados.
Casi.
Estamos apiñados.
Esto es pequeñito, entonces como es pequeñito...
Ah, bueno, y alguien que reivindica, ¿para cuándo el metro Bilbao Universidad de Aeropuerto?
Bueno,
yo estoy a favor.
He hablado de las otras líneas, totalmente. Me he dejado esa, pero voto a favor.
Totalmente.
Sí, yo
totalmente.
Voto a favor.
Lo del aeropuerto me parece fundamental. Y eso que te voy a decir una cosa, el servicio de autobuses que hay al aeropuerto de Bilbao es extraordinariamente bueno.
Y también he de reconocer que el de Bizkaibus también funciona muy bien.
No, pero Bizkaibus me refiero, bueno...
En lo que a mí me ha tocado.
Sí, pero yo el servicio al aeropuerto, especialmente de autobuses, me parece que está fantásticamente bien.
Pero yo creo que sí sería prioritario
el
metro al aeropuerto.
Porque, y el campus de Leioa, Kepa. Y...
Lo que igual hay que cambiar es de sitio la universidad.
Uf, pues hay que mover ladrillo, ¿eh? Pero,
a ver, Jimmy, eso...
Hay que mover ladrillo,
eso,
Kepa.
Eso canta.
Hay que mover ladrillo.
Canta. Tener ahí arriba aquello es un... Pero, ha sido siempre un desastre.
Pero además, ¿por qué se hizo allí? Precisamente para evitar todos los cristos que había en Bilbao con los universitarios.
Sí,
en
sí.
Los tiempos de pelea.
Que sí, pero bueno, pero no tiene sentido.
No, a mí me parece que no, pero bueno.
Lo que sí está claro que a mí me parece ahora más razonable hacer una buena comunicación con todos los medios posibles, metro, todo lo que sea, con el campus actual, que no mover piedra a piedra.
No, ahora ya es más complicado.
Yo el otro día pasé por allí, y hacía años que no pasaba por allí, Ramón es de los más asiduos y podrá comentarlo ahora, pero aquello es tremendo. Pero vamos, del campus que yo conocí, a lo que hay ahora, digo, madre mía, esto ya es todo un mundo. O sea, un mundo que merece la pena el esfuerzo de que llegue el metro. No sé,
he dicho medio de broma.
No, ya, está claro, Kepa, está claro.
Yo creo que en un principio sí que estaba contemplado la posibilidad de la línea de metro que pasase por el campus, puesto que tenía asegurado un nivel de clientes impresionante y además horarios más o menos fijos, etcétera, es decir, bastante previsible todo. Que después se abandonó, no sé exactamente muy bien por qué, y que, pues bueno, pues ha dejado colgado un poco esa reivindicación que se tuvo desde hace ya bastante, bastante tiempo. Hombre,
Ramón, pero porque ya no se protesta. Mira cómo son las cosas, porque ya no se protesta. Si se protestase, ya veríamos.
Pero que realmente ahora utilizar la posibilidad de que una línea de metro hubiese en Bilbao, alrededores con el aeropuerto y esa prolongación hacia Leioa y luego hacia la universidad y luego pasar a Leioa, pues sería deseable. se está haciendo una especie de lanzaderas y tal y cual, pero creo que tampoco es la solución, y muchísimo menos. Aquello es un mar de autobuses, lleno de autobuses por todos los lados, aquello se ha convertido en un patín de autobuses impresionante, y yo creo que las circunstancias actuales, pues realmente habría que pensar en disponer de una alternativa importante como puede ser la línea de metro.
Y además, como bien decías, la más predecible de todas las líneas del metro, porque ahí sí que tienes cuantificado los horarios, los fines de semana, exactamente. Los fines de semana de menor utilización.
Esa es la gran ventaja.
Eso es. Los meses de vacaciones, en fin. Es mucho más fácil de controlar.
Efectivamente.
Como la del aeropuerto, porque siempre vamos a saber el número de vuelos que hay o no hay. En fin, yo creo que es más fácil de predecir y más sencilla de organizar.
Claro, y desde luego,
el tema es quién lleva las vías hasta ahí.
No, ya. Pero que desde luego le doy toda la razón y estoy totalmente de acuerdo con Cordo en que el servicio que presta Viteibus al aeropuerto es espectacular, impresionante, de lo mejorcito.
Sí, yo desde luego estoy encantado con ese servicio. Sí, no lo utilizo muy a menudo porque no viajo tanto.
Pero está siempre aquí.
Desde hace mucho tiempo.
Aquí el culo lo tengo aquí pegado todo el día, pero bueno, alguna vez que he tenido la oportunidad o he tenido que hacerlo, la verdad es que sí, me he desplazado en autobús y me ha parecido extraordinario. Bien. Y además, por cierto, puntual, no, lo siguiente.
Sí.
Importante a la hora de coger aviones.
Sí, por eso. Bueno, dice, en este mundo no todo se justifica por réditos económicos. Quizá la inversión en el Guggenheim de Urdaibai económicamente sea rentable, pero el desastre ecológico que plantearía no solo ya la construcción, sino las masas de turistas que deberían acudir para hacerlo económicamente rentable sería mayúsculo. La ecología no siempre se puede pagar con economía. Pues sí, bueno, la argumentación es correcta, la argumentación, si no voy a decir que no.
Hay un tema. Aquello es una reserva de la biosfera, etcétera, etcétera. Se nos ha limitado la posibilidad de extender pues algunos tipos de cultivos, etcétera, etcétera. Pero por otra parte se agrede al medio ambiente de cualquier manera plantando un museo en mitad de la reserva natural. Bueno, pues supongo que hay justificación para todo. El papel lo aguanta absolutamente todo y ahí estamos. Pero en principio no parece demasiado coherente una cosa con la otra.
Bueno, también nos parecía imposible el de Bilbao y ha sido un éxito sin precedentes, lo único por impacto medioambiental. Dice, gente que viene en exclusiva al Guggenheim, de todo el mundo, todos los hoteles al completo. Sí, es cierto, es que eso es una realidad, además, ¿no? Dice, Guggenheim en Urdaibai, nunca, dice otro oyente, no somos tan ecologistas, vaya destrozo ambiental. Un día como el de hoy, ¿quién va a ir? Más inversión en sanidad, que falta nos hace. Dice, Coldo, el de Bilbao tiene un pase. Yo voy al Bellas Artes, no veo ni cambiaré de opinión. La belleza de Urdaibai no necesita nada. A ver, yo soy de Bellas Artes, del Bellas Artes.
Sí, normal.
Y es más.
Porque el contenido de Bellas Artes es, claro, es el mejor, con diferencia.
Yo te voy a decir, yo.
Y es obra propia.
Antes no meten Ferraris.
Antes he contado una anécdota de Iñaki Azcuna, voy a contar otras, que nos encontrábamos solos en las salas. Cuando era jovencito. Uh-huh. Más jovencito. Y él también, claro, en su época. Bueno, dice, Madrid tiene muchos museos y todos están llenos, doy fe de ello. Pues sí, la verdad.
Madrid.
Sí, sí, Madrid.
Pero no tiene museos. Pero no en Alcorcón, ¿eh?
No, está claro. La gran mayoría son los de la capital, está claro, porque allí tienes que hacer tourné. De todas formas, bueno, yo tengo una opinión de algunas cosas también. ¿Me tiras de la lengua? Metro Bilbao a Recalde, dice otro oyente. Otro dice, lo de ayudar a zonas degradadas es de risa. Lo pregunta por el Guggenheim 2. Y si no, hay que hacerla en Carranza, por ejemplo. Buen día. Mira, hay una cuestión. Si lo haces en Carranza, lo primero que tenemos que hacer son comunicaciones viarias buenas.
Y disponer de agua.
Y les quitamos a las vacas la comida también, ¿cómo vamos a hacer? Claro. Volvamos a terminar hartos de comer hierba, tanta ecología.
El otro día hablando con el alcalde, claro, es que yo el dato no lo tenía, me sorprendió mucho, pero allí hay 10.000 vacas para 2.000 vecinos.
Claro.
Sí, sí, y el tema de los purines que está sin resolver todavía, ¿eh?
Dice, el autobús que va de Llodio a Orozco siempre va tarde. No un poco, que den una vuelta. O sea, aquí cada cual tiene lo suyo, Jimmy, no puedes decir esto.
No, lo siento.
Bueno.
Así lo arregla alguien, por favor.
Dice,
línea, por favor.
Y otro oyente que dice, si ir a Urdaibai ya es caro, con el museo ni imaginar. Bueno, pues eso. Paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Feria del Stock de los Comercios de Bilbao Centro este viernes y sábado. Más de 30 locales abren sus puertas y sacan a la calle sus productos en stock. Busca los comercios que participan en las redes sociales y en la web bilbaocentro.com. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Gabriel Areste, Euskaltegia, especialistas en cursos intensivos, Plus y Castaroa, 5 horas al día, de 8 y media a 1 y media todos los días. Los jueves por la tarde, actividades lúdico-culturales, Minza Práctica. Además, cada trimestre, una semana gratis en el Barnetegui. Gabriel Areste, Euskaltegia, euskera rápido y fácil.
Clínica Dental Indautxu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indautxu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordóniz 6, a un minuto del metro salida Indautxu. 94-443-1158.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto. Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en Alain Aflelu, en Deusto, en Lendakari Aguirre 23. Pide ya tu cita en el 94-448-0212.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Esto da para mucho, ¿eh? Para mucho aquí todos los oyentes.
Porque interesa, Coldo.
Sí, sí, claro que interesa, hombre, claro. Estas son cuestiones cercanas que a la gente le tocan. Y si eres de la zona, pues crees que no te la tienen que degradar, pero también al mismo tiempo cree que son zonas abandonadas, que se han dejado. Y sí que es verdad que todos queremos tener grandes compañías, grandes empresas, pero ya hemos visto. Tampoco hay dinero local dispuesto a meterse en el fregado, ¿eh? A ver... Ahora estamos muy dispuestos a montar startup, pero de repente se vacía el astillero y tiene que venir una empresa, de, con todos los respetos, del culo del mundo, a ponerte dinero para montar un almacén, ¿eh?
O parques eólicos desde Noruega, ¿no?
O un parque eólico desde Noruega, que yo todavía estoy perplejo con eso. Acabo de hablar con Miren Gorchategui de eso. Yo estoy perplejo. O sea, viene una empresa noruega con 93 millones... 93 millones es lo que nos gastamos aquí en los canapés del año, hombre. Seamos un poco serios. Y 93 kilos va a montar dos parques eólicos y nosotros no somos capaces de tener una empresa pública que se haga lo mismo, que haga lo mismo?
Pues parece que no.
Es que no me acaba de entrar en la cabeza.
Bueno, es que yo, a ver, yo creo que hay un concepto que va en auge. Antes estábamos comentando que hoy la mayor parte de la gente joven, si puede, pilla una plaza de funcionario. Bien tratado, bien pagado y sin mucho estrés. Esto.
Sacar la plaza.
No.
Esa es la única.
Esa es la historia.
Una vez que sacas la plaza, parece que ya te has examinado para toda tu vida.
Pero pasa lo mismo en el mundo empresarial. Por lo menos en una parte importante del mundo empresarial, que cuando hay una empresa de éxito, se vende. Y la venden a un fondo o a una multinacional. Estábamos diciendo antes que somos muchos vasquitos, pero cada vez, desde el punto de vista de compromiso con el país, menos. Eso supone que aguantas la vela con tu empresa, que te la sigues jugando, que no deslocalizas las decisiones. Eso tiene un recorrido muy largo. Y bueno, y así estamos viendo cosas que pasan, ¿no?
A mí me parece muy bien que aplaudamos este tipo de estas empresas, cualquiera que venga a invertir. Me parece genial. Lo que me parece peor es que cuando desde aquí, que también hay empresas en ese sector, las hay, las ha habido y las habrá, igual se les ha puesto más pegas que al que viene de fuera a la hora de invertir, ¿no? Porque en los trámites y en el papeleo y en la administración, a la hora de montar cualquier cosa, se va mucho, 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 muchísimo tiempo. Y eso de ir de puerta a puerta y terminar hasta las narices.
Tiempo y energía.
Sí, sí, porque no me reciben, porque tal. Entonces, oiga, pues mire, pues que le den, si yo aquí a lo que vengo es a invertir, ¿no? Y sin embargo, a estos señores, yo no sé por la puerta por la que entran, pero debe ser una puerta grande e importante, porque en brevísimo espacio de tiempo hacen todos los trámites. Con lo cual, yo creo que aquí hay dos puertas de entrada. O esa es la sensación que me da.
Sí, o hay dos recepciones de sensibilidad diferentes.
Puede haberlo, sí, no lo sé exactamente. Bueno, ¿qué vamos a decir?
Digo que sería interesante conocer si ha habido otros postulantes a ese proyecto, ¿no? Sería muy interesante conocerlo.
Bueno, pues vamos a ver qué cuestión tenemos. Por cierto, también hay otros datos que a mí me han preocupado mucho y de los que pues ha pasado desapercibido, porque estamos hablando de que vale, vamos a bajar el crecimiento probablemente a la mitad, a un 2%, con lo cual, por cierto, en circunstancias normales, subir un 2% es patear cohetes. Uh-huh. ¿Sí? Normalmente, quiero decir. O sea que, digamos que las grandes cifras no van mal. Pero luego hay datos que me llaman mucho la atención, porque la crisis de 2008 todavía se está notando entre nosotros, parece mentira, pero hay colectivos que lo están pasando mal. La pobreza severa se ha duplicado en Euskadi en el año... O sea, se duplicó
sí,
en
se
Euskadi
de
en el año
Poldo.
2008, ¿no?
Sí, son pero datos que ha dado la... Si
sí,
la
que han presentado, no, pero que han presentado un plan de inclusión.
Sí.
Y dices, ¿y estas cosas cómo las solucionamos?
Uh-huh. 9% en el País Vasco, ¿eh?
9%.
O sea...
Y dices, claro, te quedas con esto y dices, ¿y qué hacemos con esto? Porque esto sí que es un problema.
Yo creo que históricamente, cuando ha habido crisis fuertes, la fluctuación de la gente de severo a un poco menos severo y tal, está en torno al 25%. Por lo menos cuando me ha tocado a mí estar cerca de esas cosas. Hay un 25% que puede bajar al 20, al 15 o subir en función de la severidad de la crisis, ¿no? Pero ese es el porcentaje, ¿eh? Ese es el porcentaje. A mí no me extraña lo del 9%. No me extraña.
Lo que está claro es que para poder solventar, ¿no?, este tipo de problemas, es claro la actividad laboral. La gente que está en riesgo de exclusión severa, sin duda alguna, es la gente menos preparada, y es quizás donde ahí sí tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible para meterles dentro del mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que dentro de esa gente que está en exclusión, el porcentaje es altísimo de gente que quiere y necesita trabajar. Entonces, claro, el trabajo de calidad pues cada vez es menos, ¿no? Y mal pagado, pero es que incluso hay gente que ni tan siquiera trabaja, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que centrarnos y hacer esfuerzos de verdad para ver cómo podemos hacer para que esta gente tenga una actividad laboral que sirve tanto, evidentemente, para el bolsillo como para la cabeza, ¿no? Creo que ahí sí es donde se deben hacer los esfuerzos más serios de país.
Sí, porque no tiene mucho sentido que hoy haya un índice de paro en torno al 10, ¿no?
No, está muy por debajo. No. Bueno, estamos hablando del 8 casi, 8 bueno, y medio.
Claro.
Pero que, por otra parte, hay una demanda de gente en las empresas y en los comercios y no hay gente preparada, y si hay gente preparada no quieren trabajar por lo que les pagan, lo cual también tiene su razón.
Sí, a ver, de todo evidentemente seguro que hay, pero vamos, es que es un 9%, que pasa, es que es mucha gente. Tiene que haber dentro de ese 9% gente que realmente no acceda al puesto de trabajo, pues porque no tiene las capacidades, y probablemente ese tipo de capacidades se pueden dotar. O sea, no estoy hablando de grandes estudios ni de grandes preparaciones, sino de cosas quizás más sencillas, ¿no? Pero que seguro que se pueden hacer. O sea, ya no hablo ni tan siquiera de un grado de FP, hablo de que quizás deberíamos repensar en el mundo de esto qué es lo más necesario pues para este tipo de gente y cómo podemos articularlo, ¿no? A ver, sé que hay actividades sociosanitarias, por ejemplo, de formación para gente que cuida a gente mayor, que mucha de esta gente se dedica a ese tipo de cosas, ¿sabes? Que es un trabajo que tiene un mérito, vamos, ¿no? Fuera de catálogo lo que hacen, pues no sé, deberíamos de potenciar este tipo de...
Sí, yo creo que... Y luego hay un capítulo que hay que revisar, ¿no? Porque es cierto que estamos en cifras de desempleo bajas, muy bajas, y algunos casi lo podrían ya asumir como un paro estructural, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Aunque todavía, bueno, pues hay porcentajes. Pero claro, es que también hay que tener en cuenta que uno va comparando los datos y las cifras y se encuentra que en la renta de garantía de ingresos nos encontramos como trabajadores que están percibiendo la renta. Es decir, que hay un trabajo que no te saca de pobre.
Sí, sí.
Y ese es el gran problema que tenemos también. Claro. Claro, porque muchas veces las estadísticas lo aguantan. Tú coges Lambide y, claro, tú tienes un trabajo y estás computado como un trabajador activo, pero igual trabajas 4 horas, trabajas 5,
sí, sí.
O trabajas mediodía. Y dices, claro, es que eso no me vale. Eso no vale para sobrevivir, ¿no? Y ese es un problema que no solamente tenemos nosotros, sino que debe ser generalizado, porque ya hasta la Unión Europea dice, oye, hay que subir el ingreso mínimo vital. O sea, te dicen que hay que actualizarlo, que hay que incrementarlo. Pues, ¿por qué? Porque está habiendo un problema de desigualdad enorme, ¿no? Por eso me llama mucho la atención cuando de repente ahora están todas las comunidades en una guerra por baje usted los impuestos, quíteselo a los ricos, no sé qué, no sé cuántos, y dices, pero bueno, pero ¿de qué estáis hablando? Claro, porque las desigualdades se amplían, se abren. Es que hay un...
No, además, a ver...
Ese 9% de gente... A ver, tú te sitúas en el 9% de la gente esta y dices, aquí están quitando el impuesto de patrimonio. Vamos, o sea, invades cualquier cosa, joder.
No, pero esto...
Te entran unas ganas de invadir algo que no veas.
No, pero además el problema de fondo, desde mi punto de vista humilde, es que el peligro está en pasar los ingresos de lo que es ingresos en función de rentas tal, a ingresos indirectos. A los IVAs, al tal...
Claro, ese es el riesgo.
Porque entonces, no, entonces, ¿quién es el que más pierde? El que menos tiene.
Siempre, eso es matemático.
Claro. Porque, ¿cuándo fue? En la última vez que estuvimos aquí, no sé, no les dijiste tú, Coldo. O sea, hoy se beneficia del bono este de la gasolina un tío de un Porsche o un tío que está currando con la furgoneta.
Bueno, y no te quiero ni contar el que no tiene furgoneta, que va andando.
Vale.
O sea, es encima menos, o sea, todavía menos. Esta es la realidad.
Así es.
Bueno, pero esas son políticas que se hacen que yo estoy en contra, absolutamente, ¿eh? Yo estoy en contra de esos... El bono social ahora para todo el mundo, que no, que para todo el mundo no. Yo sé que he tenido discusión con los oyentes a cuenta de algunos planteamientos que he hecho, ¿no? De decir, por ejemplo, ¿por qué razón los que cobran la máxima pensión tienen que tener un bonificado en transporte? Si ganan el doble que mucha gente que está trabajando.
Sí, sí.
No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Son políticas... con todos los respetos, populistas. Eso sí que son políticas populistas. De no me toque las narices, no me voy a complicar la vida, ala, lo hago, que todo el mundo esté contento y que me voten. Y no puede ser, y eso no puede ser.
Pero es...
Pero hombre, que sí es. Paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
¿Eh?
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Ayuntamiento de Leioa presenta Loop. Obra de danza para todos los públicos. Toda la magia es posible. Loop es una píldora de alegría de Aracara Danza. Pura diversión. Atento, el telón está a punto de levantarse en el Auditorium de Cultur Leioa este domingo a las 6. Ahora todo depende de ti. Leioa Coudala, Cultur Leioa en Laguna Isán.
Ahora te toca viajar a ti. Disfruta con Viajes Eroski, porque tus vacaciones son tuyas y de nadie más. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Bueno, bueno. 40 años de experiencia. Más de 60 profesionales. Aulas renovadas, pizarras digitales y además del centro de Bilbao. ¡Qué partidazo!
Haz match con el euskera en Ulibarri Euskaltegia.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Squartz Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Es la relación que tenemos con la tierra, nuestra manera de alimentarnos. Es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra. Frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra. Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Ahora en Galería Irán encontrarás todo tipo de alfombras con descuentos hasta un 76%. Una auténtica liquidación de alfombras hechas a mano provenientes de la prestigiosa casa de alfombras Aachen de Alemania. Solo por unos días en Galería Irán de Sabino Arana 30. Teléfono 944-256-365.
Este fin de semana, Cantauri Fest en Ciervena. 1 y 2 de octubre, acércate al puerto de Ciervena y disfruta de la cultura y gastronomía marineras, catas comentadas, talleres infantiles, actividades acuáticas. Más info en cantaurifest.eus. Organiza Ciervena Co Udala de la mano de Encartur.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, por cierto, dicen algunos oyentes, dice crear una empresa pública de energía, que me digan a qué se dedica el EVE. No, es que no es una empresa de... no es exactamente eso, no es una empresa de comercialización y distribución, es otra cosa. Pero bueno, yo que se podría transformar, pues igual sí, ¿eh? En esta comunidad hay capacidad para hacer parques eólicos, hay tecnología, hay conocimiento. ¿Cuál es la razón para que la gente que gobierna este país no haga una apuesta porque se haga con gente de aquí? Por cierto, me han dicho que la empresa noruega es pública. No lo sé. Sí, es pública. Es una empresa pública.
Sí.
Es una empresa pública y eso no es... Pero bueno, a ver, también es una empresa pública Enal, por ejemplo, que fue la que se quedó al final con Endesa. ¿Mm? Endesa la privatiza al gobierno italiana. De España y la compra una italiana.
La italiana.
He dicho francesa, no, italiana, italiana. Por eso, no, es que lo compra una empresa pública italiana. O sea, no vale el negocio para España, pero vale para Italia. Es una cosa muy extraña. Y dices, bueno, pues mira. Luego también dice, los datos lo aguantan todo. Hay un dato de exclusión social, hay otro que dice que el paro está por debajo del 10%. Ya hemos comentado antes, dice, hablando de la administración, ¿por qué existe todavía el funcionariado? Si hablan de igualdad, eficacia y eficiencia, ese concepto debería ir desapareciendo. Es un nicho con unos privilegios inasumibles en el estado de bienestar. Hay que unificar los modelos de contratación y evitar estos vicios del pasado. Bueno, hay que recordar que si aquí nos parece que tenemos mucho funcionario, si damos una vuelta por Francia, alucinan en colores. Y en Italia ni te cuento. O sea, digo porque son países todavía con mucho más funcionariado. Y de todas formas, hizo mucho daño al funcionariado Mariano José Larra, con el Vuelva Usted Mañana, que hizo el capítulo de los manguitos, y claro, pero es que funcionario es el bombero, es el policía, es la enfermera, es el médico. Que también son
funcionarios. Funcionarios son mucha gente que le sacan las castañas del fuego a diario.
Es landereño, es que hay mucha gente que es funcionaria, ¿eh? O sea, que no nos quedemos solamente con la imagen del manguito, porque luego al final tenemos un problema. Dice, zona abandonada esto, Roza. ¿Cuál dice Ramón, perdón?
No, que el funcionario se creó y está justificado simplemente para que sigan funcionando las estructuras básicas de un Estado, ¿no? Entonces, por eso dentro del funcionario existe una gran variedad de elementos que son los que sustentan la actividad real, la actividad básica que tiene que seguir funcionando a pesar de todo. En Italia es un paradigma de todo esto, puesto que allí se funciona al margen del gobierno político. Hay cambios de gobierno, múltiples cambios de gobierno, pero la actividad sigue estableciéndose gracias a la cantidad de o a esos funcionarios que están ahí, ¿no? Por eso no nos debe extrañar que el funcionariado no es esa imagen que más o menos todos pueden tener, sino que es algo tremendamente heterogéneo, multifuncional, valga la expresión, y que, bueno, pues asegura que elementos básicos para muchas cosas, para la seguridad, para la sanidad, para la educación, están ahí precisamente en base a la actividad de estos funcionarios.
Bueno, voy a leer algunos comentarios más, porque hay alguien que dice, trabajo de mil euros, poca cotización, una vivienda que cuesta 250.000 o un alquiler de unos 800. ¿De qué futuro tienes? ¿Qué futuro tienes? Otro dice, la diferencia de una eólica noruega parece que radica en que es 100% pública y que está abierta a la copropiedad de entidades públicas locales o regionales, alejado de lo habitual que es entregar todos los parques eólicos a la empresa del señor que nos llama tontos por ser clientes suyos. Otro dice, la iglesia es más rica y no paga IRPF. Bueno, pues vale, es otro de los IRPF, no, es IBI lo que no suele pagar estas cosas, ¿no?
No, depende.
Depende además el tipo de
local. Depende del local y de para qué es el local.
Para qué es el local, sí. Dice, lo que tienen que mirar es la declaración de Hacienda. Si has cotizado por un mínimo, porque además has querido tener tres pisos en Laredo, que alquilas en verano en negro, y luego el pobrecito tiene derecho a todo, pues no. Bueno, pues también, es que esas cosas se ocurren, ¿no? Y dice, yo soy autónomo electricista y me cuesta trabajo encontrar gente que quiera trabajar con su contrato, seguridad social. Me han llegado a decir que con lo que cobran de RGI se arreglan y prefieren estar en casa. Soy partidario de ayudar, no de mantener. Bueno, pues todo eso es lo que nos vayan contando. Ah, bueno, luego alguien que me dice, sí, la electricidad de Francia, EDF, es pública. Sí, también es pública, sí. Bueno, Ramón, ¿cómo está lo de la doble dosis esta, la que te ponen ahora de gripe y COVID? ¿Te parece razonable? ¿Te parece bien?
Sí. Además, yo creo que, bueno, pues está muy bien planteada y muy bien diseñada este elemento, porque dentro de lo que es la actuación en salud pública es el aprovechamiento de la oportunidad, ya que vas a para vacunarte de una cosa, pues sigues vacunado por la otra, que es importante. Atención a este otoño-invierno, ya estamos teniendo un movimiento de infecciones respiratorias importantes, pero todo el mundo está un poquito a ver qué va a pasar con la gripe, ¿no? Sigue siendo mandatorio la vacunación frente a la gripe estacional y obviamente, y sobre todo para algunos colectivos, no para la población en general, pero sí para algunos colectivos fundamentales que todos conocen, esa cuarta dosis en cuanto a la vacuna de COVID, que incluye ya alguna de estas variantes Omicron, es decir, que está formada tanto por la cepa original como por las nuevas variantes que han ido apareciendo en estos últimos años, la Omicron, fundamentalmente. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que van a empezar ya, o se han empezado ya con las residencias, pero poco a poco irán entrando esos colectivos a los que hay que asegurar que al mismo tiempo que se les administra una dosis de refuerzo para tener el COVID, reciben su peculiar dosis en cuanto a la de la gripe.
Pues nada, pues ahí está la explicación científica. Lo dejamos así entonces. Ramón Cisterna, Kepa Recacochea y Jimmy Guerra, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada.
Buen día.
Intentaremos que no nos lleve el agua.
Venga. No.